El título de hoy es ambicioso y a lo mejor tendremos que concretarlo, porque se trata ni más ni menos que diseño y fabricación en ingeniería. Para abordar ese título, para concretarlo, para llenarlo de contenido, van a estar con nosotros dos profesores de la escuela. Son los profesores Mar Espinosa y profesor Manuel Domínguez. Empezamos. Profesores Mar Espinosa y Manuel Domínguez, buenas noches. Y siempre digo lo mismo, gracias por haber encontrado estos minutos para dedicarlos a, como siempre y como en su vida, a dedicárselo a los alumnos, esta vez a través de la radio. Profesor Espinosa, buenas noches.
Buenas noches.
Profesor Domínguez, buenas noches,
buenas
otra
noches.
Vez.
Es un placer estar con vosotros.
Bueno, antes pedía una especie de disculpa porque a la hora de titular lo que ustedes a lo que ustedes se les iba a invitar a hablar, pues se pensó en ese título, diseño y fabricación en ingeniería. El título es, pues tiene todos los inconvenientes, se sabe de qué se trata, pero es vago, inconcreto.
Y sobre todo amplio, ¿verdad?
Y sobre todo amplio, claro.
Es muy amplio porque sería toda la escuela ahí integrada.
Claro, ese es el... Pero vamos, si les parece, y esa es la invitación, bueno, no sé si el reto también, profesor Espinosa, podríamos empezar, bueno, es, da lo mismo, o sea, profesor Espinosa o profesor Domínguez, podríamos empezar como, pues desde esa definición hasta cómo se diseña y cómo es el diseño y la fabricación, qué salidas, o sea, en principio les podría preguntar cuál sería la definición más acertada de lo que hoy queremos hacer, diseño, y que está repartido a lo largo de toda la carrera. Diseño y fabricación
de
ingeniería.
Yo, desde el punto de vista de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, yo creo que el factor fundamental es el factor académico, el factor de formación. Y en ese sentido, yo plantearía una dualidad. Nosotros abordamos la formación del ingeniero a lo largo de 6 años, plan antiguo, 5 años, plan nuevo. Y a lo largo de todos esos años, pues se van dando pinceladas en las diferentes asignaturas para abordar los conceptos de diseño, los conceptos de fabricación, producción, construcción, etcétera. Diseño no solamente el dibujo, que es en cierto modo lo que desde mi punto particular más entraña las asignaturas, sino que todas las asignaturas abordan conceptos de diseño, conceptos de cálculo o conceptos de generación, gestación, creación. Y la fabricación no es solamente la fabricación pura de piezas mecánicas para el entorno de la automoción, que es casi el estandarte que se utiliza en el departamento para ella, ¿no? Porque fabricación también es fabricación de productos químicos, también es fabricación de estructuras metálicas, fabricación, construcción, etcétera. Y en ese sentido, una de las disyuntivas que yo siempre he planteado y que puedo decir que todavía no tengo respuesta es que es primero desde el punto de vista académico. ¿Formar en el diseño o formar en la fabricación?
Profesor Espinosa.
Yo creo que son dos cosas que no se pueden separar. Tienen que ir indefectiblemente juntas, porque no diseño para no fabricar. Porque aquí no estamos haciendo arte. Aquí estamos haciendo productos de consumo que alguien nos tiene que utilizar. Entonces, lo que no tiene sentido es algunos diseños muy bonitos, pero que luego no se puedan fabricar o no se puedan montar o no sean útiles. Y por contra, no puedo basar todo solo en que sea fabricable, porque también tiene que ser ergonómico, tiene que ser fácil de utilizar, como estábamos diciendo. Entonces, desde mi punto de vista, son dos conceptos que están totalmente unidos. No puedo hablar de diseño sin fabricación ni de fabricación sin diseño. Está en un entorno de una escuela de ingenieros industriales.
Pero el objetivo del ingeniero es fabricar, no es diseñar. El objetivo del ingeniero es producir, es montar, es construir.
Sí, pero cosas que se puedan utilizar y que sean útiles y que luego se puedan reciclar cuando llegue al final de su vida útil. No cosas que sean imposibles, porque eso es otra cosa.
Mi duda se plantea en ese sentido, ¿no? Cuando abordamos tareas de diseño, sobre todo en nuestro caso concreto, en el campo del dibujo, donde los alumnos que nos llegan son los que están empezando en la carrera, nosotros intentamos abordar hasta donde podemos problemas de diseño. y nos damos de cuenta que para abordar problemas de diseño con una, ya no digamos, sencilla complejidad, hacen falta unos conocimientos muy importantes en el campo de la fabricación. Conceptos que no van a encontrar los alumnos hasta que no lleguen al segundo ciclo de carrera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo montamos?
A lo mejor yo, que no soy ingeniero industrial, pero a lo mejor sí es verdad que había ciertos productos o había una... O sea, a lo mejor una ignorancia de que el diseño había que incorporarlo a todo aquel producto que sirviera, como decía la profesora Espinosa, para ser utilizado y utilizado en condiciones, como también ella misma decía, con un diseño ergonómico, que son conceptos que se han ido incorporando, por lo menos a la sociología, no sé si a la ingeniería, en los últimos años. ¿Me explico?
No, en ingeniería llevan ya bastantes años incorporados. Lo que no lleva, yo creo, tantos años es utilizándose. Todo el mundo ha oído hablar de que hay que diseñar las herramientas que sean ergonómicas y que se adapten al usuario que las va a manejar.
Es decir, profesor Espinosa, un martillo, hasta hace muy pocos años, el martillo era lo que era el martillo. Desde que se inventó hasta, bueno,
un cacho de hierro con un agujero y un palo,
exactamente,
¿verdad?
Hasta hoy, en donde los mangos de los martillos, incluso con los materiales que se utilizan, no solo son ergonómicos, sino que reúnen toda una serie de condiciones, no sé, que tiene que reunir el martillo.
Uh-huh, efectivamente.
Y entonces, últimamente sí se ven destornilladores, que da gusto verlos, y martillos, y aparte de saber para lo que sirven, también da gusto verlos.
Sí, y además están adaptados, o deberían estar adaptados, a las dimensiones de una mano normal. Y dependiendo del trabajo al que vaya a estar destinado, la dimensión del martillo también sabemos que es una u otra. Entonces hay que diseñar los objetos de forma que sean útiles para el uso que se les va a dar. No un martillo genérico que me sirve pues para poner puntas chiquititas en el borde de un cristal, por ejemplo, como llevaban antes los cristales, y lo mismo para clavar un clavo enorme en una pared de piedra. No vale lo mismo.
En definitiva, que todos estos conceptos forman parte de términos que ya se acuñan por ahí y que son casi no posesión exclusiva de los ingenieros, sino del público en general. Es la fabricación, el diseño integrado. Todo junto, dispuesto, claro, también como decían ustedes dos, para la fabricación de algo.
Uh-huh. Pero no solamente para la fabricación, porque estábamos comentando antes que la vida de un objeto no termina cuando se fabrica. Luego hay que utilizarlo, hay que mantenerlo, y cuando ya no pueda seguir funcionando, hay que reciclarlo. Y todas esas fases tienen que estar planificadas desde el principio, desde el diseño. Si yo no planteo un diseño que luego se pueda desmontar, tengo muy difícil el reciclar y separar unos materiales de otros, los plásticos de los metales, por ejemplo.
Claro.
Pero eso lo tengo que ver desde el origen. Luego es muy complicado intentar deshacer ese entuerto.
Claro, pero para verlo desde el origen tenemos que conocer mucho cómo se fabrica ese martillo, tenemos que saber cómo se utiliza ese martillo, tenemos que prever cuáles van a ser los procedimientos de reciclado dentro de 20 años cuando ese martillo deje de ser utilizado como tal y entre en las fases de reutilización, y cuáles van a ser las tecnologías de separación. Porque, por ejemplo, yo tengo mi mango de goma o de plástico, que lo tengo pegado al eje del martillo, que es de madera, y soportado de alguna manera con lo que es el final. Tengo muchas formas de hacer los acoplamientos. Lo más sencillo es pegarlo. Es probablemente lo más barato, pero ahí tenemos muy serios inconvenientes. El reciclar elementos de diferente origen que van ensamblados mediante algún tipo de compuesto químico, hoy por hoy es bastante más complejo que simplemente desatornillar o desacoplar una serie de remaches, de resortes o similares.
Claro, entonces yo no sé si, pensando en cómo plantearles a ustedes las preguntas, a lo mejor serviría de algo lo que les vaya a decir. Todo esto son, toda la conversación que estamos manteniendo, son conceptos que a lo largo de una carrera, por ejemplo, y en el caso concreto de fabricación de herramientas, en una carrera de ingeniería industrial, se dan de manera un poco dispersa, quizá. de manera un poco...
demasiado dispersa, quizá, incluso, probablemente, ¿no? Porque el alumno tiene el inconveniente de que tiene que aprobar una serie de asignaturas que no están claramente interconectadas, aunque sí existe o subyace una interconexión entre unas y otras y que, de hecho, sí tiene una integración de fondo, ¿no? Pero el alumno no lo ve. El alumno ve que hay una serie de profesores que imparten una serie de asignaturas y que lo que tiene que hacer es salvar esos muros para conseguir obtener el título. Y las más de las veces no ve interconexión entre unas y otras, ¿no? El otro día, por ejemplo, me comentaban alumnos de primero de carrera que por qué les valorábamos los conocimientos previos, o les exigíamos, para ser más exactos, los conocimientos previos de dibujo requeribles en bachiller a la hora de entrar en los primeros cursos de carrera, que ellos examinaban de primero de carrera, que el bachiller ya lo tenían aprobado. Y yo les remitía a los hechos reales, pero es que eso no termina ahí. Cuando luego lleguen al segundo ciclo de carrera, les van a exigir los conocimientos del primer ciclo. No pueden examinar, intentar, ni siquiera plantear, abordar una asignatura como, por ejemplo, mecánica de fluidos sin un conocimiento profundo de ecuaciones diferenciales. En mecánica de fluidos no les van a examinar de ecuaciones diferenciales, pero tienen que saberlo. En fabricación no les van a exigir conocimientos de dibujo técnico, pero les van a poner un plano para poder desarrollar un procedimiento de fabricación, y si no son capaces de entender ese plano, lo tenemos bastante difícil para poder resolver el problema.
Claro. Pero...
No, y lo cierto es que hay muchos alumnos que a mí me plantean ese tipo de dudas. ¿Por qué vuelvo a repetir temas de materiales? ¿O por qué vuelvo a repetir temas que ya se vieron en dibujo o que se vieron en cálculo? Es que en este momento tratamos de integrarlo todo. Por lo que estábamos comentando antes, esto no es un hecho aislado, la fabricación. Tiene muchos factores que están trabajando todos juntos. Y en este momento ya tienes que tener el suficiente bagaje de conocimientos como para que yo no te lo repita. Simplemente con decir, acuérdate, tú ya tienes que saber. Porque además ya estás con un paso prácticamente en la calle y con un paso para ejercer una carrera profesional. Y luego no te van a contratar porque sepas un trocito de carrera o un trocito de asignatura. Te van a contratar porque sepas toda la carrera.
Claro.
Eso entonces, lo supone, por lo menos.
Entonces, hablando, por un lado, está claro que todo se iba, todos los conocimientos, sobre todo de tipo general, se iban dando a lo largo de toda la carrera. O sea, es decir, no sé si era frase suya, profesor Domínguez, pero esos conocimientos generales que hoy y dentro de 40 años se le pueden exigir a un ingeniero.
Y tienen que seguir siendo, ¿cómo se dice?, actuales.
Y claro, tiene que irlo actualizando. Entonces, ahora, la pregunta es, dado por supuesto que la fabricación, las técnicas de fabricación y los materiales van cambiando, y bueno, pues no hay que mirar nada más que los productos que tenemos más a nuestro alcance. Usted hablaba antes de la automoción, ¿no? ¿Cómo han cambiado su diseño, su aspecto desde hace no más de 20 años acá? ¿Se puede pensar, aterrizando en una realidad académica, que el problema de diseño y fabricación en los nuevos planes de estudio se va a contemplar o se está contemplando de otra forma distinta, más integrada, como decían ustedes?
Yo creo que la visión de los nuevos planes de estudios no dista mucho de la visión antigua, y desde mi punto de vista no dista porque era una visión correcta. Es decir, de lo que se trata no es de formar a los alumnos en las últimas tecnologías actuales en materiales, materiales compuestos, materiales cerámicos que existen hoy en día en el mercado y que a lo mejor se están utilizando ahora, pero dentro de 10 años se van a dejar de utilizar porque se van a utilizar otros, sino que se tiene que formar a los alumnos en lo que son los fundamentos de los procedimientos de fabricación, de los procedimientos de diseño, de los protocolos, de la tecnología. Una cosa que nos cuesta aprender y que nos cuesta entender es que cuando nosotros vamos a resolver un problema, y un ingeniero es de una forma muy fácil de definir, es una persona que resuelve problemas, cuando vamos a resolver un problema tenemos que utilizar el entorno, las herramientas, los materiales, los sistemas, los ordenadores, para poder resolver ese problema y no para otra cosa. Entonces, un fundamento básico que tiene cualquier ingeniero industrial en la rama, por ejemplo, de fabricación, es que cuando tiene que fabricar una pieza, lo primero que tiene que hacer es diseñar el útil para fabricar esa pieza. Perdón, primero tiene que buscar el útil. ¿Por qué? Porque para fabricar algo, lo mejor es utilizar las herramientas idóneas para fabricarlo. Si esas herramientas existen, se compran, se ubican y se producen. Y si esas herramientas no existen, no vale poner parches, no vale poner cosas que puedan salir del paso. Hay que fabricar esas herramientas idóneas. De ahí vienen todos los procedimientos y todos los protocolos de desarrollo de útiles, utillajes, moldes y demás. ¿A qué conlleva esto? Pues a que si nosotros vamos a resolver un problema, lo que tenemos que hacer es hacer una búsqueda previa de las soluciones idóneas para resolverlo. Y esta filosofía, que es perfectamente válida ahora, que era perfectamente válida hace 40 años, seguirá siendo perfectamente válida dentro de 40 años. Lo único que cambiará será que los materiales de esas herramientas idóneas serán diferentes, que los útiles y las geometrías que se puedan obtener serán diferentes, pero si nosotros vamos siempre buscando el camino óptimo, los procedimientos seguirán siendo perfectamente válidos.
Profesor Espinosa, porque habla mucho el profesor Domínguez en este último envite. Si la pregunta no procede, la retiro. ¿Se puede hablar de conocimientos específicos en el terreno en el que estamos hablando que habría que poseer, acceder a ellos, o no hay conocimientos específicos?
Yo creo que hay conocimientos básicos y hay lógica. Y lo que hay que hacer es utilizar los conocimientos básicos con lógica para hallar la solución de los problemas. Y ahora, en función del sector en el que yo me esté moviendo, necesitaré unos conocimientos específicos. Que desde mi punto de vista no tiene mucho sentido que se estén dando en la universidad muchos conocimientos específicos, muy concretos, que se utilizan en sectores muy concretos. Me parece que es más positivo dar nociones de conocimientos específicos sin profundizar en ellos, pero para que darle la posibilidad al alumno de que sepa que eso existe y que si se encuentra con un problema relacionado con uno de esos temas, que lo pueda encontrar en la bibliografía o en las revistas o en las publicaciones especializadas. Además, en muchos casos, los conocimientos específicos están dentro de una empresa y no salen de ese entorno. Claro. Entonces es la propia empresa la que te da la formación que necesitas para realizar el trabajo. Claro,
tampoco hay que ser tan estricto, porque sí es cierto que los profesores universitarios, y en concreto la universidad, tienen la obligación de abordar contenidos generales dentro de la carrera, pero también tiene la obligación de profundizar en temas concretos y específicos. Tiene la obligación de contactar con empresas privadas. Tiene la obligación de desarrollar procedimientos específicos muy concretos. Y si la universidad tiene ese conocimiento, también tiene la oportunidad de poder impartirlo y poder abordarlo.
Sí, pero como los campos de actuación ahora son tan amplios, el intentar abordar todos los conocimientos específicos no hay capacidad para ello. Por eso yo creo que es mejor decir que esos conocimientos existen y el que esté interesado que profundice más en ellos, porque a otros muchos no les va a interesar eso para nada.
En eso es en lo que estaban ustedes totalmente de acuerdo. O sea, hay que por un lado son los conocimientos generales que están a lo largo y diseminados por todos los programas, vamos a decirlo así, de asignaturas a lo largo de toda la carrera. ¿Qué otros procedimientos, enlazando un poco con lo que últimamente estaban ustedes diciendo, esos más específicos, los conocimientos más específicos, qué ofrece la Escuela de Industriales en estos momentos para ponerse al día? Yo puedo estar pensando, por ejemplo, y no los hemos nombrado hasta ahora, pues los ordenadores, en fin, no sé, toda la modelización, que gracias a toda una serie de sistemas, bueno, yo lo dejo ya en puntos suspensivos porque ese es su tema. ¿Cómo se pueden abordar todos estos conocimientos específicos?
Sí, yo creo que hay dos dualidades, una dualidad claramente diferenciada. Por un lado está la formación básica y por otro lado la formación especializada. La escuela y la universidad tiene la obligación y tiene, de hecho, formación en el campo de la especialización. Tiene cursos de experto, de especialista, máster, programas de todo tipo de enseñanza abierta, de formación de profesorado, etcétera, etcétera, que abordan estas tecnologías. Y lo que sí es importante es que el alumno, la persona que acude a nuestro foro, sea consciente de por dónde tirar en cada momento. Y lo digo recordando comentarios de algunos alumnos nuestros de primero de carrera, que cuando están en primero de carrera nos plantean la alternativa de simultanear el primer curso de carrera con un curso de especialización. Y evidentemente le tenemos que decir que, vale, tú tienes por objetivo muy rápidamente ponerte a manejar un sistema sofisticado de diseño asistido, pero yo creo que lo primero que tienes que hacer es aprender a dibujar. Cuando hayas terminado, no te digo ya toda la carrera, pero por lo menos el primer ciclo y estar ya bien metido en el segundo ciclo, entonces sí, plantéate el abordar un curso de especialización para profundizar en temas de diseño asistido desde el punto de vista profesional. Pero no seas incauto y no plantees eso desde el principio porque, hombre, se puede resolver y se puede conseguir aprender todo en paralelo, pero no deja de tener mucha dificultad. Y yo creo que en el campo de la fabricación pasa lo mismo, ¿no? Y si no...
Profesor Espinosa,
sí,
pasa.
Sí, sí. Yo, hay muchos alumnos que plantean el matricularse en otra serie de cursos en paralelo para aprender cosas muy, muy,
muy específicas,
pero desde mi punto de vista lo que les pueden enseñar no es lo que ellos van a, con lo que ellos deberían trabajar cuando terminen la carrera si quieren trabajar como ingenieros superiores.
Lo que pasa es que ahí se produce una contradicción, y es que el alumno termina la carrera y se pone a trabajar y llega a la conclusión de que lo que está utilizando en su empresa o en la industria tiene vista de lo que les habían impartido o lo que habían estudiado durante la carrera. Sí es cierto que los contenidos de la carrera tienen que mejorar y tienen que evolucionar y que algunas partes pues a lo mejor no son las idóneas o incluso pueden estar un poquito fuera del lugar. Pero también no es menos cierto que lo que tiene que aprender durante la carrera no es exactamente la solución al problema que va a tener el primer día que llega a su puesto de trabajo. Porque lo que tiene que aprender durante la carrera son los fundamentos de las y la lógica de los problemas técnicos tal cual se plantean. No solo la solución empírica de aplicar una formulita para calcular una cercha y que me pueda automáticamente reproducir un cerramiento o una cubierta para un edificio, ¿no? Eso ya son problemas muy específicos que se abordan en el momento profesional.
Yo, a estas alturas de, bueno, con estos minutos ya de hablar sobre este tema, yo no sé si les puedo, bueno, se lo voy a plantear, si no puedo me lo dicen y arreglo. Hay diseminación de conocimientos a lo largo de toda la carrera. Hay una oferta un poco, quizá inconcreta. ¿Qué les recomendarían ustedes al alumno para que evitara, por ejemplo, hacer la pregunta que tanto a la profesora Espinosa como a usted, profesor Domínguez, le han planteado? Iniciar la carrera y al mismo tiempo iniciar un curso de especialización, porque eso es desorientación.
Es que es complejo, y sobre todo en la enseñanza a distancia, ¿verdad? Pero yo creo que lo primero que tiene que hacer el alumno es pensar qué es lo que quiere, y pensar cuáles son sus objetivos. Porque si lo que el alumno quiere es tener una formación rápida para al día siguiente ponerse a trabajar y empezar a ganar dinero, entre comillas, rápidamente, a lo mejor la solución idónea no es hacer una carrera universitaria. A lo mejor es muy duro y muy cruel, pero es bastante realista. Incluso yo diría más, si lo que quiere es tener un puesto de trabajo donde se gane mucho dinero, a lo mejor tampoco tiene que venir a la carrera universitaria, porque el hecho de tener un título, el hecho de ser un licenciado, el hecho de tener un título de ingeniero, ni garantiza un puesto de trabajo, ni garantiza un buen sueldo, en las más de las veces. Entonces, una vez que ha reflexionado sobre cuáles son sus objetivos, y esto lo digo con conocimiento de causa, porque cuando yo terminé la carrera, me encontré con que varios, no digo muchos, pero sí varios compañeros míos de promoción, terminaron la carrera con fuertes depresiones. Y tuvieron esas fuertes depresiones porque eso no era lo que querían cuando empezaron la carrera. Cuando ellos empezaron la carrera veían, por ejemplo, al ingeniero en su pedestal como una persona que pisa fuerte y que tiene un amplio conocimiento y un bagaje y una serie de situaciones que habían idealizado ellos en su mente, y se han encontrado con que cuando terminan la carrera el ingeniero es tan igual o tan similar a los demás humanos como cualquier otro. yo, a lo mejor por mis propios conocimientos personales, eso lo tenía totalmente asumido, pero me sorprendió ver que mis compañeros de promoción se entristecían, se deprimían e incluso replanteaban su carrera profesional, ¿no?
Claro. Perdón, no sé si he interrumpido.
Sí, y volví a la misma idea, que el alumno, la persona en concreto, lo que tiene que plantearse es a dónde quiere ir a parar. La formación universitaria es una formación general, completa, humanística, las más de las veces, y que te permite, primero, formarte como persona y, segundo, tener una titulación que te abre determinadas puertas. Pero, desde luego, no es la panacea, ni es ninguna garantía de riqueza ni de grandes sueldos al cabo de pocos años.
Y voy a hacer una pregunta más, que a mí me parece más actualizada en cuanto a los problemas que a lo mejor yo, como alumno de ustedes, puede tener. En estos momentos, y seguimos hablando de diseño y fabricación, profesor Espinosa, ¿haría falta que yo me metiera decididamente en el mundo de la informática para abordar este diseño y esta fabricación debidamente?
A nivel de estudiante, no. Porque una cosa es una cosa es la informática, que puedes manejar, de tratamiento de textos y si quieres navegar por internet y hacer cosas de estas, eso sí está muy bien. Pero muchas de las herramientas informáticas que están ahora mismo, tanto en el campo de la fabricación como en el campo del diseño, son herramientas muy complicadas, que gastas mucho tiempo en aprender las herramientas. Y además el ritmo al que evolucionan, que es sacar pues una versión o cada año o cada dos años, quiere decir que si tú, cuando empiezas la carrera, empiezas a trabajar con estas herramientas metiéndote a fondo, es que si has tardado los 5 o 6 años en hacer la carrera, que son los planificados, has pasado por lo menos por 3 versiones de esa misma herramienta cuando quieras estar en la calle, cuando puedas ofrecer tus servicios profesionales a las empresas.
Claro.
Y además, a partir de un desembolso grande de tiempo, es un desembolso muy grande de dinero que muchos estudiantes no se lo pueden permitir tampoco. Y yo además creo que no es lo suyo que los estudiantes se metan a trabajar con las herramientas profesionales cuando están de estudiantes de los primeros cursos, por ejemplo.
A trabajar en profundidad, entiendo, ¿no? Porque a trabajar superficialmente, pues yo creo que sí es útil, ¿no? Porque además lo que hacen las herramientas desde un punto de vista superficial, por ejemplo, en el campo del dibujo técnico, hoy en día serán superficialmente pues el trazado de planos en 2 dimensiones, las visiones en 3 dimensiones, el mejor o peor visión fotorrealística y similar, pues se seguirá utilizando dentro de unos años. Lo que no debe hacer el alumno es entrar en profundidad en la herramienta, porque, por ejemplo, todos sabemos que hace una serie de años las herramientas de diseño se programaban de una manera muy específica y muy concreta, incluso muy compleja, y hoy en día las herramientas de diseño asistido se están programando con sistemas de programación basados en programación a objetos o en otra serie de filosofías más avanzadas, más intuitivas y que no requieren ese esfuerzo de programación. Ello nos hace pensar que dentro de 5 o 10 años las herramientas de diseño asistido se programarán de una manera todavía más intuitiva y que serán bastante más asequibles. ¿Qué quiere decir? Que si nuestro alumno pierde un montón de horas, porque serán muchas horas, en formarse en las herramientas actuales, eso dentro de 10 años le va a servir para muy poco.
Yo creo que, volviendo a lo de antes, hay que aprender los conceptos básicos que manejan las herramientas informáticas. Por ejemplo, en el caso del diseño, pues los conceptos de capa, de listas de materiales, todas estas cosas que son comunes casi con la filosofía tradicional de trabajo muchas veces.
Exacto.
¿Eh? Pero no profundizar
en una u otra herramienta,
sino saber que todas manejan una serie de conceptos y trabajar con esos conceptos, porque eso sí que es muy útil.
Claro. Pero
no volcarte un montón de horas
y como
ellas. Usted
decía además antes, y un montón de dinero, porque cada herramienta de estas no son de las baratas precisamente.
No, y además tampoco suelen funcionar con ordenadores pequeñitos.
Y siempre dan problemas, que si además falta por configurar una parte, que si una partición, que si un disco duro, que si la conexión en internet que me falla por no sé qué configuración de no sé qué menú, etcétera. Todos esos son problemas que conllevan mucho tiempo. Y aunque el alumno crea pensar que tiene mucho tiempo, no hay que engañarse. El tiempo es oro.
¿Cómo, bueno, y ya cuando entramos, pues en esos 5 minutos últimos de programa, hemos hablado de lo que era el diseño y fabricación, de lo que era la integración de los dos conceptos de diseño y fabricación, hemos hablado de los conceptos generales, hemos hablado de las herramientas, hemos hablado de esa adecuación cada vez mayor. El profesor Domínguez hablaba antes incluso de fórmulas geométricas que con distintos materiales era posible abordar. ¿Cómo va a ir o qué orientación sería buena para el alumno en estos momentos? ¿Hacia dónde va a ir el diseño y la fabricación en los próximos años? ¿Desarrollo de herramientas, mayor integración de todos los procesos desde el diseño hasta la atención al cliente?
Sí, yo creo que el fenómeno de integración o globalización, que tan de moda está, va a entrar de lleno en el campo de los sistemas productivos. Y eso es un serio inconveniente para los ingenieros que tengan que trabajar en desarrollo y en producción, porque va a implicar un conocimiento muy, muy detallado de los sistemas. Y no vale que un ingeniero de diseño diga, no, yo es que soy solamente ingeniero de diseño y no me hables de obsolescencia, ni de ciclos de vida, ni de reciclado, porque yo soy de diseño. No, si tú eres de diseño, tienes que saber mucho de funcionamiento, tienes que saber mucho de mantenimiento, tienes que saber mucho de producción y tienes que saber mucho de obsolescencia y de reciclado. Y todo ello volcarlo en el diseño que está desarrollando en ese momento. Y con ello, además, vuelvo otra vez al planteamiento o la pregunta del primer momento. ¿Qué es primero, aprender a diseñar o aprender a fabricar? Y evidentemente, para poder fabricar algo, lo primero que hay que hacer es realizar un buen diseño, pero para poder realizar un buen diseño hay que saber bastante, si no mucho, de fabricación de ese algo.
Es lo que, bueno, al principio la profesora Espinosa, hace ya unos cuantos minutos, decía que el diseño no existe por sí y para sí mismo, sino que existe para algo.
Existe para el arte, pero bueno, no en ingeniería.
Perfecto. No, pero no, estamos hablando del diseño y fabricación en ingeniería. ¿No?
Ingeniería que se ve
bien. Usted puntualizaba que el diseño, puesto que no estamos hablando de creación artística, si estamos hablando de ingeniería, de otras cosas, que también son arte a lo mejor, pero que el diseño por sí mismo y para sí mismo no existe si no es para la fabricación. Indisolublemente, además, decía usted.
Sí, yo es que estoy convencida que no puedo tener una cosa sin la otra.
Esas expresiones de la profesora Espinosa, junto con las que usted estaba hablando de integración de todos los procesos, quizá es la clave de por dónde tiene que ir el diseño y fabricación industrial.
Sí, sin lugar a dudas. Incluso si nos metemos en aspectos estéticos, que puede decir, no, es que las herramientas, los mecanismos, los objetos tienen que tener su atractivo estético, desde el punto de vista industrial, el objetivo estético va en que ese producto pueda venderse mejor. Porque hacer un producto más bonito y más elegante para ponerlo en un museo no tiene ningún sentido desde el punto de vista industrial.
Bien, pues el título era amplio, ambicioso, vago, pero poco a poco se ha ido concretando. Gracias a ustedes dos, profesora Espinosa y profesor Domínguez. Seguiremos hablando del diseño y de sus concreciones. Profesora en diseño y fabricación en la industria. Profesor Espinosa, gracias por haber estado aquí estos minutos. Profesor Domínguez, igualmente gracias.
Muchas gracias.
Y nos volveremos a ver. Así acabaron por hoy los minutos dedicados al diseño y fabricación en la industria.